Secuencia 9, escena 4, toma punto 3.
Cámara.
Corriendo.
Acción.
Tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas, o me lo pagas, cabrón.
¿Y si por qué te lo voy a andar pagando yo, güey?
¿Te vas a poner mamón?
How did we end up here?
Yo no me voy a morir, ¿eh?
Who gave this son of a bitch his green card?
Alejandro G. Ah!
Estás en Rodaje. El programa donde se ve el cine con los oídos y el espectador se convierte en crítico. Rodaje.
Clásicos.
Éxitos y estrenos. Bienvenidos.
¡Ya llegué! ¡Shh!
Hola, buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a una edición más de su programa Rodaje, el programa de radio dedicado para que todos exploremos el cine en la misma sintonía. Aquí vamos a discutir todos los pormenores del mundo cinematográfico y por supuesto vamos a comentar acerca de lo que todo significa. Para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros, estamos ubicados en las oficinas de Radio Universidad en el Centro Universitario del Sur. Nuestros teléfonos en cabina son al 41-333-45 y la sin costo al 01800-701-3044. También están nuestras redes sociales, Facebook Radio Universidad Ciudad Guzmán, Twitter arroba Radio UDG Guzmán con el hashtag Radio Rodaje. También está mi Twitter personal, es arroba Tony Gavilanes. Y para terminar esta introducción, quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas encargadas de que este programa llegue a todos ustedes, Radio Escuchas. En primer lugar, en la dirección general, José Quesada, los controles técnicos a cargo de César Andrade, la producción general a cargo de Cristina Chaers y mi nombre es Antonio Gavilanes. Comenzamos. Pues el día de hoy tenemos un programa algo delicado, es un programa de mucho análisis, de mucha filosofía, es un programa de mucha reflexión. El tema del día de hoy es cine político, ¿sí? En pos de pues toda esta vivienda electoral que estamos manejando en estos tiempos en nuestro país, pues quise darme a la tarea de poder pues meter estos temas y poder acoplarlos con un análisis de ciertas películas que comprenden de manera general la estructura política mundial, no nada más de México. Quiero dejar muy en claro que meternos en el tema del análisis político cinematográfico mexicano es meterse pues en estos temas de abuso de poder, del narcotráfico, etcétera, este tipo de situaciones, ¿no? Y yo no quería estancarme nada más en esa situación. Entonces, quise tomar de manera general la política mundial para poder analizar ciertos temas que competen a todo el mundo. De esta manera, empezando a discutir la situación, para poder adentrarnos en el tema, primero necesitamos definir cuál es el tema del que estamos hablando propiamente, ¿no? Por así decirlo. Hay que analizar el término política. ¿Qué es la política, no? En el término política es una ciencia que trata del gobierno, que trata de la organización, que trata de las sociedades humanas, especialmente de los estados que conforman, pues es una organización, ¿no? Dentro de organizaciones en organizaciones. La actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad de un país, ¿sí? Orientada, claro, de forma ideológica a la toma de decisiones para alcanzar ciertos objetivos. La política también puede definirse como una manera de ejercer poder, ¿sí? Con la intención de resolver o hacer más pequeños, de minimizar el choque entre los intereses que se pudieran encontrar o que se producen dentro de una sociedad. Si las personas que estudian la política son las personas nombradas politólogos. Son las personas que analizan, son las personas que de una manera más académica pueden dar un acercamiento a un punto de vista más pues estudiado acerca de estos términos, los politólogos, ¿sí? Y después están las personas nombradas políticos, ¿no? Los políticos son las personas que tienen ya a su cargo o cargos del Estado, ¿no? La política nos habla de la organización de la sociedad y obviamente tenemos que escoger dirigentes. Las personas con estos cargos administrativos son las personas a los que llamamos políticos, ¿sí? La política tiene bajo su manto algunos términos muy importantes. Uno de estos es la democracia, es un término inherente en la política o en el tipo de sociedad que nosotros manejamos, ¿sí? La democracia es el hecho de todos estar de acuerdo para poder elegir, para poder pensar de manera objetiva, ¿sí? El principio de la democracia es el, pues pudiéramos así decirlo, no guardar secretos a los mismos involucrados, ¿sí? Todo mundo debe de estar informado sobre la situación en la que se maneja. Ahora, digo, estoy siendo yo terriblemente académico, ¿no? Terriblemente, analizando los términos de una manera muy estudiada. Y quédense conmigo, digo, no se vayan, porque estos términos tienen que ver muchísimo con el análisis de algunas películas que vamos a ver más adelante. Pero tenemos que definir concienzudamente lo que significan estos términos para poder analizar el término mayor. Términos como el racismo, términos como la discriminación, términos como la desigualdad, todas estas situaciones que son de origen político, ¿sí? Que no que sean propiamente de ese origen, ¿no? Son derechos humanos, esa es precisamente el origen. Pero la política es la forma de verlos, la forma de resolverlos, la forma de acercarnos propiamente a ellos. Estaba viendo una película el otro día, de hecho es una película de ciencia ficción, una película de Star Wars, ¿sí? Y las películas de Star Wars son terriblemente políticas, ¿sí? Nos hablan de ya no es un término mundial, sino universal. Están hablando de un universo completo, de una república. La república está tratando de tener una organización y un orden, porque esto es precisamente de lo que se trata la política en general. Se trata del caos y el orden, ¿sí? Nosotros, después de... pudiéramos añadirle a lo mejor la palabra colectivo, ¿sí? Es el caos y después el orden, pero de manera colectiva. Todos estos términos nos llevan a poder identificarlos en películas incluso de ciencia ficción como esta que les comentaba, la de Star Wars. En esta película decía el canciller, que es el representante, porque no es el jefe de Estado, no es un imperio. De hecho, es el imperio precisamente el que tratan de derrocar en Star Wars, ¿no? Es una república y es un imperio. El imperio trata de tomar todos los planetas posibles para poder crecer su organización. Lo mismo la república, pero la república dándole preferencia a la opinión y a las necesidades de los individuos. Los individuos, pudiéramos así decirlo, planetas enteros, ¿no? Como un individuo en particular. Y entonces en esta película decía que en los tiempos de guerra algunos secretos deben ser guardados incluso o sobre el pueblo, que es la organización democrática, para no asistir al enemigo, ¿no? Para no darle ventajas. De esta manera el representante trata de cuidar vidas humanas. Vamos a entrar en términos ya de derechos humanos, lo van a ver más adelante ahorita con una película que vamos a mencionar. Pero, digo, yo sé que en estos tiempos términos políticos no se trata de la vida humana, ¿no? Más bien de la vida en sí, ¿no? Obviamente se trata de nuestros modos de vivir, de nuestros tipos de vida, de nuestro modelo de vida, como civilización, como sociedad. Sí, pero en esas películas hablan de vida enfrentándose al término de la muerte, ¿no? Entonces, este dirigente dice que tiene que guardar algunos secretos para no asistir al enemigo, pues la democracia solamente es tan fuerte como el pueblo que la forma. Entonces, los números de este pueblo están cayendo dramáticamente. Entonces, los líderes, los dirigentes, tienen que tomar decisiones morales en relación para salvar vidas, ¿no? Para corregir estos errores. Yo sé que me estoy yendo aquí en términos políticos muy filosóficos, pero aquellos que estudian las ciencias políticas saben que así es como comenzó, ¿sí? La política hace, pues no me quiero ir muy atrás, porque la política inicia desde que comienza la civilización, ¿no? Desde que comienza la organización humana existe la política. Pero ya como un término político, como una forma de análisis, pudiéramos verlo a lo mejor hace 200 años, ¿no? Donde se condensa, donde comienzan guerras civiles por derrocar imperios, por derrocar poderes. Antes caía en una sola persona, de eso venían más de cientos de años atrás, donde todo el consenso, de hecho todavía tenemos monarquías en el mundo, ¿no? Está la monarquía inglesa, está la monarquía española, todavía también hay reyes, hay virreyes, hay los términos para erigir pues familias con rangos mayores, pero que son basadas en este término. Digo, ellos hace algunos cientos de años, si ustedes por ahí vieron la película de la serie más bien de Tudors o películas que tienen que ver con este tipo de imperios, el Imperio Romano, ¿no? Todas esas cosas. Ellos nombraban al César como un dirigente, como un protagonista primordial para que representara al pueblo. Pero este toma el poder dado y lo hace suyo de manera divina. Él se cree alguien superior completamente cuando fue el mismo pueblo el que le da el poder. No es un evento aislado, siempre ha existido esto. La política y el poder van de la mano. Quien tiene más poder político es quien tiene más poder. ¿Por qué? Porque la política se trata del conglomerado, se trata del colectivo. Y estas personas son las que otorgan y eligen a sus representantes. Personas que en una única instancia les representan, le otorgan poder para ejercer sobre ellos mismos. No es algo, pues es un tema de mucho análisis. Vamos a tener que ir a un corte, el primer corte de nuestro programa, y vamos a regresar con algunas películas, créanme, les van a fascinar. Y si ustedes tienen algo de interés sobre temas políticos, estas cintas los van a dejar con los ojos abiertos. Vamos a ir a este corte y regresamos con más.
Sigue con Rodaje.
Y ya estamos de regreso aquí con todos ustedes. Para todos aquellos que están apenas sintonizando con nosotros, quiero comentarles que el tema del día de hoy es cine político. Estamos hablando, todo este primer bloque fui muy académico con términos, definiciones muy estudiadas, por así decirlo, porque quería yo entrar en este segundo bloque en un análisis filosófico y más estudiado, pues, sobre algunas películas que voy a mencionar. Y ya les comentaba en el primer bloque que no me quiero mucho meter en películas mexicanas, porque hablar de películas mexicanas es un debate muy intenso, muy doloroso, muy exhaustivo. Películas como La Dictadura Perfecta y todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Películas como La Ley de Herodes y les comentaba El Abuso del Poder, ¿no? Y sobre todos los partidos y todos los representantes y todos los... Es un tema de mucho cuidado, ¿no? Entonces, quise yo tomar temas que son un poco más generales, que son más universales. Temas como el derecho al voto de la mujer, temas como el racismo y la esclavitud, ¿no? Temas como la discriminación, etcétera. Esos son términos que nos, pues que son más fáciles de reflejar en la cinematografía. Les hablaba hace un momento acerca del término democracia. Y la democracia es una forma de organización, es una forma de organización política, ¿sí? Que ha cobrado mucha popularidad en los últimos años. ¿Por qué? Porque es un tema muy sencillo. En esta unidad capitalista de tipo de vida que manejamos, pues la democracia es un término que debemos nosotros de analizar porque es muy nuestro. Es un tema que nos inclina a elegir, que nos da opciones, que nos da derecho, ¿no? Muy importante. Estaba yo analizando todos estos términos y me metía yo muy de lleno en el análisis de las definiciones, ¿no? Que en las últimas décadas la democracia, esto que se basa en un estado elegido, ¿no? Por la mayoría, en base a lo estipulado por la Constitución, ¿no? Una Constitución aprobada por el pueblo, ¿sí? Para representar al mismo pueblo y que está construido por el mismo pueblo, ¿no? Existen múltiples vertientes de las teorías ideológicas políticas, ¿sí? Es un término filosófico, ¿no? También las ideas políticas es un análisis del comportamiento humano, ¿no? Todas estas pueden resumirse simplemente en dos grandes grupos, ¿no? Muy sencillo. Todo lo que son las políticas de izquierda, ¿sí? Como el socialismo, pudiéramos pensar también el comunismo, pues todas las relacionadas principalmente con lo que es la igualdad social, ¿no? Todo es lo mismo, para todos lo mismo, ¿sí? Y también está la política de derecha, ¿no? Como es el liberalismo, el ser conservador, ¿no? Las políticas capitalistas también que tenemos hoy en día, ¿no? Todos estos defienden el derecho a la propiedad privada, ¿no? Al libre mercado, a que existan clases sociales. La política se rige mediante normas jurídicas. Y ya les comentaba hace un momento, la Constitución mexicana, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Es una norma, la mayor norma jurídica que existe. Son reglas de conducta. Sí, son leyes que estipuladas por un poder legítimo para regular la organización humana, el comportamiento humano, ¿no? La norma, leía yo en algún momento, lo escribí, la norma prescribe, decía, ¿no? La norma prohíbe, la norma autoriza o permite determinada situación, determinada conducta individual, social o colectiva también, sí, pudiéramos decirlo como colectiva. ¿Pero qué significa prescribir? Tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que se te puedan castigar o se te pueda otorgar parte de esta ley, ¿no? De lo que dicen las normas principales. Todo esto, digo, se los comento porque en la Constitución mexicana, así como lo hemos visto en muchas películas, todos los artículos nos hablan, en esta Constitución, nos hablan, por ejemplo, en el artículo segundo sobre que México es una nación que es multicultural, ¿no? Pluriétnica. Así lo dice textualmente. Obviamente que estamos conformadas por muchos tipos de pieles, de religiones, ¿no? De sexos, etcétera. Bueno, más específicamente sexo, por ahí ya nos vamos al artículo número 4, donde dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y se les pueden otorgar derechos o castigar de la misma manera, de manera igualitaria, que nos habla acerca de los derechos de la mujer, de esto que está tan en auge ahorita y que la semana pasada les comentaba que está tan arraigado en todo esto que es el Festival de Cannes, ¿no? Por ahí el artículo número 6, que también nos habla sobre la manifestación de ideas, ¿no? Es algo que podemos expresar lo que nosotros queramos y que esto no va a ser materia de persecución o no vamos a ser castigados por decir lo que pensamos, ¿no? O por ahí también el artículo número 34 lo escribí, que es las ciudades de la República. Hombres y mujeres tienen derecho de manera igualitaria al voto y que es algo que estamos viviendo hoy en día, el día de hoy, ¿no? En el presente, me refiero. Este tipo de situación. Bueno, digo, hasta aquí fue más el análisis académico de definición política de todo lo que tiene que decir esto. Vamos a entrar un poquito más en detalle cinematográfico. Pero primero quiero hacer un descanso, un análisis, para poner una pequeña rolita esta canción. Vamos a escucharla y regresamos.
Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, while everyone screams, burning their lives, burning my dreams. All of this hate and all of this pain.
Esta canción se llama Everything Burns y es del soundtrack de la película de los Cuatro Fantásticos del año 2005, ¿no? Del 2004, perdón, me parece, y está es a cargo de Ben Moody y Anastasia. La película, digo, yo escogí esta película porque el tema de superhéroes, que es algo, es un evento de la cultura pop del presente de hoy en día, como lo es la película, por ejemplo, de los Avengers, esta última película, Las Guerras del Infinito, que son películas, pues, que no nada más tienen que ver con el tema de superhéroes, el ser heroico, el salvar gente, salvar el mundo, sino que también, por ejemplo, la película del Capitán América, la de El Soldado del Invierno, es una película increíblemente política. Digo, no quiero meterme mucho en ese tema, pero ya me están aquí de repente recibiendo algunos comentarios que dicen esta cuestión de que ¿por qué no te quieres meter a hablar de las películas mexicanas? Precisamente por eso, ¿no? Por ese tipo de debates. El análisis de ese tipo de películas es meterse en la crítica política de hoy en día. Y créanme, es un juego peligroso, es un arma de dos filos meterse en esos temas. No obstante, sí, digo, tomando en cuenta esos comentarios, podemos decir les comentaba pues que esta película del Capitán América en sus términos políticos es, o en la película de Guerra Civil, ¿no? Que viene todo arrastrándose desde la película del Soldado del Invierno porque existe un órgano que debe regular a los superhéroes, un órgano que regula a la milicia, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Recuerden que tenemos tres estados, ¿no? Tres poderes que son los que nos rigen como sociedad, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el poder ejecutivo, que es nuestro presidente, no puede hacer una cosa sin estar de acuerdo con los otros poderes, ¿sí? El poder legislativo, que son nuestros diputados, nuestros senadores, etcétera, todas estas personas que tienen que ponerse de acuerdo para la aprobación de leyes. No es un gobernante, no es un dictador. Películas como, no sé si recuerden esta película de Chaplin, hace tantos años, es una película del, ya había cine sonoro, pero Chaplin todavía era una eminencia después de sus películas, que se llama El Gran Dictador, ¿no? Que era una sátira política sobre la Alemania nazi y cómo él dictaba las reglas y él decía que se tenía que hacer porque él estaba ahí. Más adelante vamos a platicar de una película fabulosa, nada más quiero irles adelantando un poquito, que se llama Anna Arendt. Ustedes saben quién es este personaje. Todas estas películas hablan sobre hechos históricos que, aunque no son muy recientes, sí logran cambiar la dinámica, la estructura política a nivel mundial, ¿no? Los derechos humanos, sobre todo, ¿no? Tenemos que hacer un análisis más concienzudo de esta situación, y por eso voy a tomar en cuenta los comentarios que me están llegando y decir, ok, vamos a enfocarnos un poquito más en México. ¿De dónde viene esto? Pero desde un punto de vista cinematográfico, porque para eso es este programa. Pero primero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más. Volvemos.
Sigue con Rodaje.
Antes que nada, yo quiero hacer una invitación de manera general a todas las personas que están escuchando este programa. ¿Quieres tú ser parte de este análisis? Estoy viendo ahorita que comenzó un debate tremendo, esta plática de cine político, y quiero invitarlos, digo, no tiene que ser de política, no tiene que ser de religión, no tiene que ser de ningún tema de debate social, ¿sí? Pudiera ser una película que ustedes quieran recomendar, pudiera ser un tema que ustedes quieran desarrollar e invitar a la gente a que piense como ustedes, a que admiren lo que ustedes toman como algo fabuloso, ¿no? Una película. ¿Quieres tú ser parte de este programa? Escríbenos, coméntanos, ¿no? Llámanos incluso. Y sé parte de esta entrevista. Aquí puedes estar conmigo platicando acerca de algunas películas. ¿No te gustaría hacer eso? Aquí al aire entre todos nosotros. Esta invitación es general. Y recuerden que están nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45, la sin costo 01800-701-3044. Ahorita es mucho más sencillo hacerlo por medio de las redes sociales, así que también están nuestras redes sociales. En primer lugar, Facebook es Radio Universidad Ciudad Guzmán. Igual pueden poner por ahí el hashtag Radio Rodaje. O en Twitter, Radio UDG Guzmán, son dos G juntas, repito, es Radio UDG Guzmán, arroba Radio UDG Guzmán, con el hashtag Radio Rodaje. O está mi Twitter personal, escríbanme, arroba Tony Gavilanes. Sé parte de este programa, quieres compartir con todos nosotros, quieres comentar acerca de lo que hacemos aquí, puedes hacerlo. Puedes hacerlo a través de simples mensajes, como comentarios, o puedes ser parte de nuestro programa como un invitado aquí. Y regresando al tema de este cine político y de México específicamente, a requerimiento pues de muchas personas, les comento que el cine siempre ha sido, más que ser un arte de entretenimiento, comenzó aquí en México siendo una herramienta política. Toda herramienta de difusión nace de una estructura política. ¿Por qué? Porque la política nos habla acerca de democracia, y la democracia nos habla acerca de difusión, acerca de compartir, acerca de no guardar secretos, acerca de que todos podamos opinar y votar de la misma manera, dar nuestra opinión. De eso se trata. Entonces el cine viene aquí a México a ser primero que nada una herramienta que le otorga beneficios a quien la usa. Beneficios para poder comunicar de manera más efectiva qué es lo que se está haciendo. Lo mismo la radio en su momento. De hecho, vamos a hablar de una película más adelante en el siguiente bloque que se llama El discurso del rey. Y cómo la radio tuvo un papel primordial en lo que era la política de ese país. Primero siendo esta herramienta de trabajo de difusión política, ¿sí? Cómo la Alemania nazi le declara la guerra a Inglaterra. Y entonces la familia real de ese momento pues tiene que hacer un llamado al pueblo y para informarles, para que estén de su lado, para que sean fuertes, para que resistan, para que sepan lo que está pasando y no estén desinformados, ¿no? Una película estupenda, vamos a hablar más acerca de ella. Pero primero, comentarles que México fue el primer país de América al que llegó el cinematógrafo. Allá en su momento, Tomás Alva Edison bloqueó el acceso a Estados Unidos porque él estaba haciendo ciertos inventos similares con el cinematógrafo, ¿no? Entonces, pues era un caramba este señor, ¿no? La primera filmación en nuestro país fue en 1896 y solamente se trataba del presidente general entonces, Porfirio Díaz, en su caballo, que pasaba posando y bailando con su caballo enfrente de la cámara. Pero pues esto era algo sorprendente, sobre todo para el pueblo. Él trajo la tecnología, ¿no? Él es nuestro dirigente porque nos está llevando hacia el futuro. Así es como los elegimos. Aunque a veces pues nos veamos engañados en este juego de pretender. Durante la Revolución Mexicana, personas como Madero, como Carranza, como el general Álvaro Obregón, allá en 1910, llevaban consigo cámaras en sus avanzadas, ¿no? Para grabar los hechos. De hecho, la Revolución Mexicana fue la primer guerra, por así decirlo, que fue grabada en su totalidad. Se rumora por ahí que la batalla de Celaya fue coreografiada por Pancho Villa, ¿no? Tomando en cuenta la posición de las cámaras y hacía él su avanzada. Ok, vamos a atacar por este lado porque las cámaras están allá. Que nos vean, que nos graben, que sepan lo que estamos haciendo, ¿no? No por decir guerra, ¿no?, que sea la que haya, más bien evento histórico. Eso es lo que quise decir, que la revolución fue el primer evento histórico de carácter primordial, ¿no?, que cambiaría todo lo que somos y que fue grabada en su totalidad, ¿sí? Las fechas de nuestro crecimiento cinematográfico obviamente tienen que ver, si ustedes lo analizan, con las fechas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nuestro cine de oro crece con estos conflictos. ¿Por qué? Porque como buenos mexicanos que somos, siempre nos gusta tomar ventaja. Así somos. No hay vergüenza en admitirlo. Sí somos así. Pero hay diferentes niveles de ese tipo de situación, ¿sí? Un nivel en donde tú lo haces con alevosía, que lo haces con ventaja, lo haces con dolo, pues entonces es una de esas categorías mal encaminadas. No obstante, nosotros obviamente cuando la mitad del mundo estaba peleándose allá afuera, pues nosotros tomamos las herramientas para crecer como país y crecer como un ente creador de arte, ¿no? En 1931 por ahí se estrenó la primera película sonora, que fue Santa, ¿no? Gracias al invento por ahí de los hermanos Rodríguez, ¿no?, que trajeron de los Estados Unidos, en donde ya podíamos sincronizar el sonido con la imagen. Es donde ya el cine sonoro tiene su auge. Y recuerden que estamos hablando del 31, ¿no? En 1936 se estrena la película de Allá en el Rancho Grande, una película fabulosa de Fernando de Fuentes. Y gracias a esta película es que nuestro cine gana reconocimiento internacional. Y ya estaba explotando ahí la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O estaba por explotar, porque pues ya hasta el 39, si no me equivoco. La época de oro vio nacer directores icónicos y directores sobresalientes en el margen, claro, de nuestro desempeño cinematográfico, ¿no? Emilio Lindo Fernández pudiera ser uno, Juan Orol, ¿sí? Se me ocurre Ismael Rodríguez, ¿sí? No se me ocurre, lo recuerdo. E incluso por ahí algunos, Luis Buñuel, que bueno, él no era mexicano, pero él es un adoptado, refugiado, pudiéramos así decirlo, que viene a nuestro país a progresar y lo lleva hacia adelante, lo saca hacia adelante. Él mencionaba esto, el cine, el mejor cine que yo he hecho es en México. Bueno, pues Luis Buñuel también, él era un español. En estos parámetros se adquiere también el Star System de Estados Unidos, ¿no? Lo copiamos, que viene también de Europa, en donde nosotros idealizábamos a los actores, los veíamos como alguien superior. Pero de esa manera es como nacen artistas como Pedro Infante, como Jorge Negrete, como María Félix, Dolores del Río, ¿no? Etcétera. Todos estos grandes artistas. Vamos a seguir platicando un poquito más de esta historia cinematográfica mexicana y su origen político, pero primero vamos a escuchar otra rolita y regresamos con más. Volvemos. Esta película también es del soundtrack de la película de los Cuatro Fantásticos, el álbum, y se llama Surrender, es de Simple Plan, y con fecha de lanzamiento, me parece que fue primero en vivo allá en Japón en el 2002, si no me equivoco, pero la fecha original de lanzamiento fue en el 2003, y después se añadió al soundtrack de la película en el 2004, que fue la película 2005. Así es. Y pues les estaba comentando acerca del Star Power, de las estrellas. Obviamente esta película no tiene que ver mucho con términos políticos, pero quería yo meter una película de superhéroes, por lo menos en tema musical, para hacer referencia a que también tienen orígenes políticos, términos políticos de organización social, de organización de regulación de leyes, que se tiene que ver algo, pues que el día de hoy es algo muy poderoso, muy importante, ¿no? Aquí en México se comenzó a experimentar con este tipo de películas de superhéroes, o géneros musicales también, géneros de comedia, géneros de cine negro, o incluso el cine de terror, también muy superiores pues que viene pues de ahí. Como la película de la película de vampiro del 1957, ¿no? Tienen ustedes que verla. Es una película mexicana que, pues de los comienzos ya de ahí de ese tipo de regulación política, ¿sí? Y es una película de terror, Pues así es. Vamos a este corte, un corte más, y regresamos aquí en su programa Rodaje. Volvemos.
Sigue con Rodaje.
Yo he estado dando muchas vueltas al asunto. Estamos llegando ya al final de nuestro programa y no hemos hablado de películas concretas, de análisis de verdad de algunas películas, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Una de las primeras películas, ya les comentaba acerca del Gran Dictador de Chaplin, esta película de 1940, que nos habla de esta sátira política, una sátira sobre el régimen nazi, ¿no? Y sobre Adolfo Hitler en específico, ¿no? Y cómo a él le gustaba ordenar, le gustaba mandar, le gustaba que se hicieran las cosas como él decía. Y digo, en un país de 80 millones de habitantes, 80 mil millones de habitantes, ¿cuántos son? Bueno, millones de habitantes, que todos le hacían caso, todos lo seguían, todos iban atrás de él. Eso es lo que decía en esta película de que les comentaba de Hannah Arendt, ¿no? Era una judía refugiada política que fue un tema muy sonado por ella en la época de los 60. Ella pues se refugia en la ciudad de Nueva York después de todo este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo el problema de los judíos, ¿no? De cómo los nazis los erradicaban, los eliminaban. Tenemos una figura muy sobresaliente por ahí que fue el general, ¿cómo se llamaba este señor? Wolf Eichmann, si no me equivoco. Corríjanme si me equivoco por ahí, si lo estoy mal pronunciando, pero yo estoy seguro que fue él. Y cómo lo capturaron, y querían hacerle un juicio por crímenes a la humanidad, pero fue en Jerusalén. Y cómo el análisis filosófico de la política detrás de todo lo que sucedió es lo que puso a Hannah Arendt en medio del foco de ese tiempo. Fueron muchos años que la pasó muy mal por el tema de lo que ella platicaba, ¿no? Ella comentaba que no fue propiamente él quien cometió los crímenes, porque recuerden que Eichmann, eso es, así está bien pronunciado, es quien llevaba todos estos trámites administrativos comercializando con personas. No comercializando, pero pues era el que los transportaba, el que los vendía, el que los mandaba. Todo el tema esto de los campos de refugiados, de los campos de concentración, perdón, no de refugiados, de los campos de concentración en donde iban a morir todas estas personas, él los firmaba, él los llevaba, ¿sí? Y entonces todo el mundo le decía, es que tú lo hiciste, tú cometiste el crimen. Él decía, yo no maté a nadie, ¿no? Anna Heldman, ella decía que el mayor mal se comete por los anónimos, por las personas anónimas. Sí, es correcto que él no jaló el gatillo, pero recuerden lo que dicen aquí en México, ¿no? Comete el mismo crimen el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, que es prácticamente esa situación, ¿no? Tienes, no te puedes salir o deslindar de esa culpa, fue tuya, tú lo firmaste, tú lo querías también, si no te hubieras opuesto, ¿no? La gente que más daño hace es la gente que simplemente sigue como ovejas a quien está mandando. Es la gente anónima que decía Anna Arendt, ¿no? Es la gente que se queda sin hacer nada o que peca de hacer las cosas porque se lo están ordenando, porque se lo están mandando, porque es un trámite. Las muertes más banales, más atroces, las muertes más que más angustia causan, más bien no las muertes, sino los eventos, la maldad más pura, más aberrante, es esa, ¿no? Es la maldad de aquellos que no lo ven como maldad, que simplemente lo hacen porque es un trámite. Ella escribe un libro de esta situación que se llama La banalidad del mal. Es un término que se ve mucho en esta película. Yo les recomiendo muchísimo que la vean. Si ustedes son analistas políticos o si les interesa poco la política de esta situación, ustedes tienen que ver esta película. Se llama Anna Arendt y es una de las películas más sobresalientes de los últimos tiempos. Pese a que es una película del 2012, todavía tiene repercusiones filosóficas y toda la estructura política que manejaba ella es cuestión de análisis hoy en día, ¿no? Los politólogos analizan esta situación de este evento porque fue un hecho real de lo que sucedió, ¿no? Ella decía que tratar de entender no significaba perdonar, pero tenía que hacerse un análisis de lo que había pasado. Ella la pasó muy mal porque toda la comunidad judía la quería expulsar del judaísmo. Ella se volvió loca, Anna Arendt se volvió loca, ¿no? Eran los titulares. Anna Arendt se volvió nazi, es partidaria de ellos, porque ella simplemente decía que él no había tenido la culpa propiamente, sino la banalidad de su acción. El firmar las cosas, el decir, se tiene que hacer, es un trámite, vamos a hacerlo, ¿no? Es un drama completo. En esta película no hay humor, hay mucha profundidad. Es una filosofía completa, es una filosofía política completa, ¿no? Y es de la década de los 60, ¿no? Ella siendo una refugiada en Nueva York, escapando de la Alemania nazi, y escribe este libro a raíz de este juicio que le hacen en Jerusalén a este personaje. No lo voy a decir, ¿no? Es el mal absoluto, la banalidad, las personas que no hacen nada ante una situación o las personas que lo hacen sin saber que es algo malo, que simplemente es un trámite, que tengo que hacerlo porque me lo están ordenando, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Es la indiferencia, esa es la palabra que estaba buscando, la indiferencia administrativa, ¿no? Este es el verdadero rostro de la maldad, ¿no? Es el verdadero rostro de cómo se ve la maldad hoy en día, en el presente. Y cómo este Otto Eichmann, yo lo pude pronunciar bien, Otto Eichmann cometió esos crímenes. Sí fue juzgado y sí fue condenado por crímenes hacia la humanidad, pero fue una teoría muy, y una película muy importante en términos de análisis político. Otra de esas pudiera ser La Lista de Schindler en 1993, que no la tenía pensada, pero se me acaba de ocurrir, que es una de esas películas en donde el tema de los judíos, de la Alemania nazi y de cómo Schindler, este empresario alemán, logra sacar a las personas. Había por ahí ciertos generales que simplemente lo hacían porque se los estaban mandando, se sentían ya el lavado de cerebro que usó Hitler para lograr su cometido, era darles más poder a quienes él pensaba lo merecían, cuando no era así. Todos somos iguales, ¿no? Otra película muy importante por ahí de esos tiempos, El Mayordomo, ¿no? The Butler. Aquí en español le pusieron El Mayordomo de la Casa Blanca. Una película muy importante con Forrest Whitaker del 2013. Salió por ahí Oprah Winfrey, sale John Cusack, sale Robin Williams, y es una película en donde vemos pues este chico que entra a los 17 años a servir y dura 45 años en la Casa Blanca sirviendo a los que mandan ahí, y que él es testigo, ¿no?, de toda la evolución política de ese país, ¿no? Crisis generacionales de este tipo. Él era un conservador. Sin embargo, en la película se ve ese conflicto, ese versus en contra de su hijo, que era un activista y que de repente se vuelve militante, se vuelve parte de las Panteras Negras, ¿no? Ellos decían que si los medios que tenían en ese momento eran medios correctos para dirigir, ¿no?, para adquirir derechos. Entonces, este conflicto entre negro y blanco, el conflicto racial, pues era el poder extremo. Si tú eres, te gusta la política y te gusta el cine, esta es la película para ti. El Mayordomo se llama. El Mayordomo de la Casa Blanca aquí en México, del 2013. Vamos a escuchar esta última rolita para dejar las cosas sabrosas y regresamos.
Oh no, I think she knows. That's why I can't let go.
Una rolita cargada de mucho ritmo y que tiene que ver también mucho con este tema del seguir como ovejas a la gente, ¿no? No hay disculpas, dice la película. Voy a tomar tus disculpas y guardarlas. Si no escuchas todo lo que yo dije, ¿no? Bien pudiera ser parte de un discurso de campaña esta película, y digo esta canción, y que es precisamente a cargo de Sum 41. La canción se llama Nudes y también es parte del soundtrack de la película de Los Cuatro Fantásticos, de Fantastic Four. Y pues bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Nada más les quiero recomendar una última película, y esto es una película muy importante, ¿sí? Es una película que se llama Las Sufragistas. Y esta cinta nos habla, digo, ya hablamos acerca de estos temas raciales, que son temas políticos, el racismo, el derecho a los derechos humanos, que es otro tema político, la discriminación, digo, es centrarnos ya en tema de pues es parte, ¿no?, del tema racial. Hubiera querido meterme un poquito más en estas cuestiones como la película de Milk, ¿recuerdan esa película? Sí, de un senador estadounidense que era gay. Fue un tema también muy controvertido, pero de mucho análisis político, porque por supuesto, por su cargo, por todo lo que él, su puesto conllevaba. Pero estamos hablando de la película de Las Sufragistas y esta cinta del 2015, que es a cargo de Sarah Gavron. Es muy importante cómo las mujeres han dirigido en estos últimos tiempos, las películas que más poder analítico de cuestiones sociales, de la dinámica general, de todo el tema del empoderío femenino, significan hoy en día, ¿no? Y esta es una de esas películas que está protagonizada por ahí por esta superactriz. Tiene su rostro maneja todo esto. Se llama Anna Marie Duff, que es Violeta Miller en la película. También por ahí está Anna Michelle Alan, Helen Bonham, ¿no?, la que era esta ex esposa de Tim Burton, ¿no?, que es ex esposa de Tim Burton. Y por supuesto que también ha trabajado mucho con Johnny Depp, todo esto. Pero en esta película hace un papel espectacular, y por ahí también tenemos a Meryl Streep, ¿no? Helena Bonham Carter. Bonham Carter, ¿no? Y Meryl Streep. No, esta película es una lucha de las mujeres por los derechos civiles, por los derechos humanos, el derecho a la igualdad, ¿no? Obviamente la película habla de muchas más cosas, ¿no? El derecho al voto, el derecho a las 8 horas de trabajo, el derecho a tener la misma igualdad salarial que los hombres, etcétera. Pero este es un problema muy importante para quien le guste el análisis político. ¿Por qué? Porque era la Inglaterra industrial. Recuerden de a principios del siglo de 1910, ¿no?, el siglo pasado, en donde una lucha, una simple, estamos externando nuestra opinión, se vuelve una lucha radicalizada, ¿no? Era el poder británico en ese imperio. Inglaterra, recuerden que era un imperio, ¿no? Todavía es un imperio, pero en ese tiempo estaba más arraigado. Entonces, las leyes británicas no solamente se regían en Inglaterra, sino todos los países conquistados por ellos. Tenía mucho que ver con la India, con Australia, con Irlanda, con todos estos países gobernados por ellos, más de 20 grandes naciones, y cómo las leyes británicas las regían. Entonces, esta película tiene un auge muy poderoso porque son madres, hijas, son rebeldes y sobre todo son sufragistas. Muy importante en este análisis. Pues se nos ha terminado el tiempo. Yo quisiera platicarles muchísimo más acerca de estas situaciones, pero ya no nos queda más tiempo. Entonces no me queda más que despedirme de todos ustedes, recomendarles que vean estas películas, recordarles que pueden ustedes ser invitados en este programa si nos escriben, y agradecer a todas las personas encargadas de que este programa llegue a todos ustedes, ¿no? La dirección general a cargo de José Quesada, los controles técnicos a cargo de César Andrade, la producción general a cargo de Cristina Chires, y mi nombre es Antonio Gavilanes, y nos estamos escuchando la semana que viene.
¡Ya me fui!
¡Shh! Rodaje. Cine por tus oídos.